cuando nos acercamos a fin de año sin que se encuentren restos de desaparecidos en las excavaciones que se realizan en predios militares, el oficialismo se ha decidido a presentar en el Parlamento un proyecto interpretativo del alcance de la ley de caducidad. La iniciativa fue redactada por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, junto a los legisladores del Encuentro Progresista, Enrique Rubio, Margarita Perkovich, José Corseñac, Rafael Michelini, Eduardo Ríos y Alberto Brexia. Ayer, como ustedes saben, Fernández comenzó las consultas con otros partidos, anunciando que la intención es que el proyecto sea aprobado antes de fin de año. El senador Rubio, por su parte, sostuvo que esta ley introducirá un giro enorme, porque hasta ahora la ley de caducidad se interpretó excediendo todos los límites y amparando a los violadores de los derechos humanos. Con el senador Rubio, precisamente, que vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva.
El tablero político.
Senador Enrique Rubio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están, Cotelo?
Muy bien. En las últimas semanas trascendieron varios proyectos de ley que la izquierda manejaba para despejar el camino en estas investigaciones pendientes sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Finalmente se optó por un proyecto breve, pero de gran impacto, ¿no? En la medida que introduce una interpretación de la ley de caducidad. ¿Por qué este camino?
Bueno, no, en realidad el gobierno, en materia de compromisos con la verdad, está siguiendo distintos caminos que son complementarios: la búsqueda de los restos, la investigación institucional vinculada con ella que se hizo en las Fuerzas Armadas, la revisión de los archivos oficiales, el impulso a proyectos de fondo en materia de delitos de lesa humanidad que ya están en el Parlamento, y ahora la ley interpretativa, porque nos parece que este espectro de iniciativas nos va a permitir a los uruguayos avanzar y resolver esta cuestión ética pendiente. Y porque la ley, en realidad, la ley de caducidad, a nuestro juicio, no ha tenido una interpretación auténtica. Y por eso se requiere de actos legislativos, en este caso legales. O sea, en el pasado la ley fue interpretada en forma maximalista, yendo mucho más allá de los límites que establecía. Esto es muy claro, hasta incluso en cuestiones que no tienen que ver con derechos humanos, sino, por ejemplo, con delitos económicos que están expresamente excluidos, como sucedió con el caso del Banco Hipotecario del Uruguay durante la dictadura y que fueron amparados por la ley de caducidad. Entonces, en esta situación, en el Uruguay, con este tema pendiente, nos pareció que un avance legislativo podría dar un punto de partida importante para resolver muchas cuestiones pendientes. En ese sentido, se hace esta propuesta, que es una propuesta, yo diría, muy estudiada desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, que fue sobre la base de un borrador redactado por el doctor Gonzalo Fernández. Un grupo de parlamentarios trabajamos y llegamos a estos 5 artículos que ahora se proponen a discusión con la oposición y, digamos, con la sociedad en general, para hacer un avance legislativo antes de fin de año. La propuesta, en sustancia, yo diría, tiene aspectos que define con claridad, en el sentido de decir qué está incluido en la ley y qué no está incluido en la ley.
Uh-huh. En ese sentido, a ver, a propósito de qué está incluido, el artículo 3 dice, constituyen presupuestos de la ley de la caducidad, constituyen presupuestos de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que el delito se haya cometido concurriendo simultáneamente las siguientes circunstancias: que haya sido durante el periodo de facto, lapso que abarca el tiempo transcurrido entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985, que haya sido realizado por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados, que el delito haya tenido móviles políticos, que haya ocurrido en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto.
O sea, en esa parte, el proyecto, digamos, no hace otra cosa que reiterar lo que dice el artículo 1 de la ley, ¿no?
Sí, con algún matiz, ¿no? Yo se lo comentaba más temprano al senador Gallinal, porque el artículo enfatiza que esas condiciones deben darse simultáneamente, cosa que en el artículo 1 de la ley no era tan obvio, ¿no? Es más, había un o que ustedes se saltean en esta redacción, ¿no?
En realidad, el O, según los contextos, puede ser una conjunción o una disyunción, ¿no?
Porque el artículo primero de la ley de Codicidad dice, por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Aquella O no parecía una O del todo indiferente, ¿no?
Esa fue la interpretación que han hecho muchos juristas, y en todo caso, la I, ¿no?, que en ese sentido es una conjunción, está referida a en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos. O sea que está hablando de las órdenes de los mandos. Para nosotros siempre fue claro que, porque eso se refiere a lo que es el artículo siguiente, ¿no?, que hay una responsabilidad que Gonzalo Fernández le llamó en un informe que le hizo en el año 90, o sea, nada, esto es nuevo, ¿no? En el año 90 hace un informe a pedido del senador Casina, cuando se discutió la situación en aquel momento del senador Juan Carlos Blanco, y en ese informe se sostuvo la tesis, que yo creo con mucho fundamento muy sólido desde el punto de vista penal, de la responsabilidad cupular. O sea que quienes dieron las órdenes no o los mandos no están incluidos en las excepciones, digamos, no están comprendidos por las exclusiones que la ley hace, las inclusiones, digamos, que la ley hace en el artículo primero.
Sí, ahí estaríamos hablando de otro de los temas que se introducen ahora con la ley interpretativa, ¿no?
Sí.
Pero volviendo a lo que estábamos hablando, la enumeración de los presupuestos que deben darse en el delito simultáneamente para que se produzca la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Bueno, hay un debate ahí sobre si efectivamente eran o no todas condiciones simultáneas. Usted dice que hay una biblioteca que se ha inclinado por esa lectura.
Sí, que se ha inclinado por esa lectura de que deben de concurrir en forma simultánea, ¿no?, los móviles, los aspectos subjetivos, por ejemplo, los móviles políticos, y el hecho de que se trate de cumplimiento de determinadas funciones y en ocasión de acciones ordenadas.
Le preguntaba por la O, porque mi impresión es que la O esa tuvo una importancia relevante en el fallo del fiscal Enrique Moller, cuando él entiende y se pronuncia, porque el caso de María Claudia García de Gelman está abarcado por la ley de caducidad, ¿no? Está claro que no era un caso por móviles políticos, pero como está este O en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos, podía dar pie hasta para ese juicio, ¿verdad?
Bueno, pero entonces digamos las exclusiones que aparecen en el artículo siguiente en algunos casos no correrían y estarían contradiciendo abiertamente, yo creo, el espíritu y el propio texto de la ley, ¿no?
Otra pregunta sobre ese mismo.
No creo que haya sido el ánimo del legislador comprender dentro de la ley de caducidad delitos aberrantes cometidos contra personas que no tenían participación en acciones políticas, que no eran uruguayas, que fueron traídas al país y en las que intervinieron los móviles económicos. Uh-huh. Me parece que desde ese punto de vista, el caso de María Claudia García, como el caso ahora del segundo vuelo, en el que también al parecer se configuró una situación donde hubo móviles que eran de tipo económico, abiertamente y nítidamente no están comprendidas por la ley de caducidad.
Muy bien. En cuanto a también este artículo tercero y las condiciones que fija para que un delito quede abarcado por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, está el periodo, ¿verdad? ¿En qué lapso deben haber ocurrido estos hechos? Y aquí se establece contundentemente que dado decidido entre el 27 de junio del 73 y el 1 de marzo del 85, sí, cuando la ley de caducidad solamente decía hasta el 1 de marzo del 85.
Sí, pero en el contexto en el cual se dio, digamos, el debate parlamentario, y de acuerdo, creo que de lo que dice el propio texto, en ese marco se desprende claramente que estamos hablando del periodo de la dictadura. Sí, acá no se está hablando delitos cometidos sin fijar un origen en el tiempo, ¿no? eso nos llevaría a una interpretación extensiva que terminaríamos comprendiendo dentro de la ley de caducidad cuestiones que resultarían un poco insólitas, ¿no?
No, se lo pregunto porque cuando este tema apareció en los meses anteriores a raíz de algunos pronunciamientos del Poder Ejecutivo sobre denuncias que se estaban investigando en la justicia, desde la oposición hubo quienes dijeron, bueno, pero si vamos a considerar que los delitos anteriores al 73 no están protegidos por la ley de caducidad, hay una asimetría entonces con la ley de amnistía.
Sí, claro.
La ley de amnistía del 85 que estableció que serían amnistiados todos los delitos políticos, comunes y militares conexos cometidos a partir del 1 de enero de 1962.
Sí,
la ley que benefició a los presos políticos, ¿no?
Son dos leyes distintas. Y yo creo que acá no se puede ignorar de que hubo una voluntad política. O sea, se construyó una mayoría política para aprobar la ley de caducidad, donde había visiones distintas. Eso da estos márgenes que una ley interpretativa debe clarificar, porque hubo resistencia. Si no hubiera existido la resistencia muy importante de determinados legisladores, fundamentalmente del Partido Nacional, a votar la ley, esta hubiera tenido otra reacción, sin lugar a dudas. Ese es el problema. Yo creo que ese es el problema que está en el origen de ambigüedades, ¿no? Y de determinados márgenes que la ley dejó y de delitos que no amparó, pero que después la voluntad de algún gobernante extendió y le dio una interpretación maximalista que fue mucho más allá de lo que el propio texto decía.
¿Pasemos?
Y la voluntad parlamentaria, por lo menos de gran parte de los parlamentarios que votaron la ley de caducidad, fue no hacer un paralelismo con la amnistía que se había concedido, porque se entendió que, y siempre se entendió, que el terrorismo de Estado tenía niveles de gravedad superiores.
Pasemos al artículo cuarto de la ley interpretativa, del proyecto interpretativo.
Es espejo del tercero, digamos, ¿no?
Sí.
Si en la medida que el tercero define lo que está comprendido en la ley de caducidad, que reproduce a nuestro juicio su texto, y donde tenemos, digamos, fundamentos jurídicos desde nuestro punto de vista absolutamente sólidos para sostener lo que ahí está comprendido, en el cuarto se dan las hipótesis de exclusión, o sea, lo que no está comprendido en la ley. El primero se refiere a lo que dice textualmente, o sea, los delitos que fueron cometidos en la búsqueda o en procura de un provecho económico. El segundo está referido a esta cuestión de la responsabilidad de los mandos y de los civiles. El tercero, a los delitos que fueron cometidos fuera del territorio, o sea, la exclusión por jurisdicción territorial. Y el cuarto, a un tema que nosotros hemos planteado reiteradamente los parlamentarios, que es a los delitos de privación de libertad o de sustracción de menores que hubieran continuado consumándose después del 1 de marzo del 85. O sea que tienen las características de delito permanente. ¿Por qué? Hasta que no se verifica una situación en la cual se sabe cuál fue el destino o el paradero de la víctima, se entiende que, desde el punto de vista judicial, que el delito se sigue consumando hasta la actualidad. Esto es lo mismo que lo que viene a sostener la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, que ahora está incluida como disposición penal en el artículo 21 del proyecto de fondo que nosotros enviamos al Parlamento y lo va a ser considerado en los primeros meses del año que viene. Pero tiene despeja un debate que podía darse desde el punto de vista jurídico y era si tenía efecto retroactivo o no, porque en realidad el delito de privación de libertad existe desde hace décadas en nuestro Código Penal.
Así que, a cuenta de ese otro proyecto de ley en el que se va a incorporar a la legislación nacional disposiciones de convenciones internacionales ya aprobadas por Uruguay, de todos modos ya se introduce esta puntualización.
Sí, en realidad, por lo que me han explicado, porque yo no soy experto en esto, pero claro, últimamente he tenido que ponerme en línea, ¿no? Y escuchar, nosotros hemos hecho muchas consultas desde el punto de vista jurídico, este grupo de parlamentarios, ¿no? Guiados por el doctor Gonzalo Fernández, que en realidad el delito de desaparición forzada de personas es una variante de la privación de libertad donde la responsabilidad está en el Estado, ¿no?
Pero sigamos hablando de esto entonces, de lo que se dispone con respecto a desaparecidos y sustracción de menores. Desde fines de septiembre, el presidente Tabaré Vázquez ha venido advirtiendo que si en un plazo razonable seguían sin encontrarse restos de detenidos desaparecidos, el Ejecutivo no decretaría la muerte de los ex detenidos, con lo cual, digamos, este capítulo de la historia no se cerraría. Afirmó, por ejemplo, en un Consejo de Ministros que para el gobierno la calidad de detenido desaparecido permanecerá si no se encuentran restos óseos. Lo que quiero saber es, ¿este proyecto de interpretación, esta disposición en particular, está vinculado con el estancamiento de las excavaciones que se están realizando para encontrar restos?
Corre por línea paralela. O sea, acá en realidad, yo lo decía al principio, estamos impulsando distintas instrumentos y medidas con un objetivo que es el hallazgo de la verdad. Porque incluso si aparecen restos, eso abarcaría algunas situaciones, no abarca otras situaciones, le permitiría clarificar a algunos casos. Si quedan casos que no son clarificados, bueno, hay un marco legal que permite seguir actuando. Entonces, en realidad, unos mecanismos refuerzan otras políticas, pero no es la consecuencia de si se encuentran o no se encuentran restos de desaparecidos.
Pero es como una advertencia, funciona como una advertencia a quienes tengan información sobre el destino de los restos de los desaparecidos. Si los restos no aparecen, los responsables de esos hechos van a poder ser investigados en la justicia penal y eventualmente condenados y encarcelados.
Bueno, es una consecuencia política, ¿no? Uno puede desprender de esto esa consecuencia política. Pero, ¿por qué? Claro, hay un vínculo en el sentido, o se puede establecer un vínculo para determinados casos en el sentido de que si no aparece la información, o sea, la verdad de lo que sucedió, entonces no se puede establecer el destino o paradero, o sea, la muerte de la víctima. Y en la medida en que no se puede establecer del punto de vista judicial, estamos en una situación de delito que sigue consumándose, o sea, de delito permanente. Las conclusiones, bueno, las conclusiones las pueden establecer los responsables y, bueno, y en último término, ¿quién se va a pronunciar sobre todas estas cosas? Sobre si realmente estaban comprendidos tales y cuales o no estaban comprendidos tales y cuales dentro del marco legal interpretativo que busca clarificar con una interpretación auténtica de la ley con los jueces.
En cuanto a que se aclara en este artículo cuarto de la ley interpretativa, como usted ya mencionó, que quedan excluidos los delitos que hubieran cometido los mandos militares o policiales que actuaron durante la dictadura. Bueno, hay varias preguntas, ¿no?, que surgen hoy, por ejemplo, en la entrevista que hacíamos con el senador Francisco Gallinal. En primer lugar, ¿es tan evidente que la ley de caducidad no tenía la intención de proteger a los mandos? Porque, por ejemplo, el doctor Gonzalo Aguirre dice, pero si se negoció la salida de la dictadura con los mandos, ¿cómo no iban a estar los mandos protegidos por la ley de caducidad?
Una cosa no se desprende de la otra. Es decir, el hecho de las negociaciones no deriva en eso. Y en último término, nosotros tenemos que atenernos, como uruguayos que estamos pensando y adoptando decisiones muchos años, muchas décadas después, a lo que dicen los textos. ¿Cuál fue la génesis del proceso? Bueno, ahí se pueden hacer distintas interpretaciones. Yo creo que hubo algunos sectores que votaron la ley de caducidad, incluso que contribuyeron con su pluma a redactarla. En algún momento van a aparecer memorias sobre esto, que me parece que para los historiadores van a dejar claro el problema. Pero hoy los uruguayos estamos en otra situación, buscando afanosamente la verdad. Y entonces hubo, de parte de algunos de los que participaron, a mí me parece, la voluntad de no incluir determinadas situaciones dentro del amparo que daba la ley. Y eso es probablemente el origen de este texto, donde se habla de, en ocasión, de acciones ordenadas por los mandos.
Ahora, no queda claro ni siquiera en este proyecto interpretativo qué es lo que se entiende por mandos.
Nosotros hemos preferido
puede ser el mando superior de las Fuerzas Armadas, y ahí se está aludiendo al presidente de la República de facto, o puede ser los comandantes en jefe, o puede ser hasta quien estaba al mando de una unidad, de un batallón, de un cuartel. ¿Qué hay que entender?
Lo que hemos preferido como camino desde el punto de vista de la interpretación es no inmiscuirnos dentro de los márgenes que van a tener los jueces. En realidad, sin realizar la investigación de determinados casos para poder especificar de qué mando se está hablando, resulta bastante aventurado.
Pero deja abierto entonces un margen muy ancho de mandos que podrían estar culpabilizados por hechos de la dictadura.
Sí, es una interpretación posible. Deja abierto un margen que tendrán que interpretar los jueces. El problema es que las leyes pueden ir hasta cierto lugar, ¿no? Y definir determinadas reglas, pero después la casuística, en el análisis y en la investigación de los casos en concreto, permite dar determinadas latitudes que normalmente los jueces interpretan, y por eso a su vez hay máximos, mínimos y máximos que en muchos casos tienen mucha distancia para muchos delitos. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que la regulación del punto de vista legal no puede entrar, digamos, en una casuística ni en algunas definiciones que después la realidad puede mostrar que eran excesivas.
Ahora,
o sea, acá lo que estaríamos es expresando una interpretación del punto de vista legislativo que da estos marcos.
Ahora, senador, todo indica que si esta ley se aprueba, habrá una verdadera avalancha de denuncias o de reactivación de denuncias ya presentadas. Pero, en varios de los delitos cuya investigación podría relanzarse, seguramente terminará dándose la prescripción, porque son delitos que ocurrieron hace holgadamente más de 20 años. Entonces, ¿el efecto real de estas disposiciones no termina siendo un efecto nulo?
Y fíjese que en el caso del delito permanente de privación de libertad, no ha empezado a correr el plazo.
Ese es un caso aparte, sí.
Bueno, pero es un caso que abarca todas las situaciones de desaparecidos.
Sí, de acuerdo.
Entonces,
pero en los casos de homicidios, ¿verdad?, que ahora puedan reactivarse y en los cuales pueda eventualmente intentar condenarse a un civil o a un mando militar de la época, ¿esos casos van a terminar clausurados por prescripción de los delitos?
Eso depende, eso lo van a tener que establecer los jueces. Hay un debate sobre a partir de cuándo corren las fechas, y no me corresponde en todo caso a mí determinarlo. Lo que nosotros hemos entendido a través de las consultas que hemos realizado es que esta interpretación legislativa es la interpretación auténtica de lo que dice la ley y da determinados márgenes. Se podrá ir hasta algunas fronteras, quizás no se vaya hasta otras, pero es en todo caso lo que se desprende de la regulación legal que tenemos y que tiene el aval ciudadano que se expresó en un plebiscito.
Senador Rubio, el tiempo se nos va y en realidad hay bastante más para conversar de este proyecto de ley, pese a que solo tiene cinco artículos.
Cinco artículos, pero hay dos artículos más que son espejos entre ellos.
A ver.
¿No? El segundo y el quinto. El segundo establece que el pronunciamiento del Poder Ejecutivo, cuando un juez le pregunta o le ha preguntado en el pasado si tal acto estaba comprendido o no, se refiere a un hecho investigado, como dice el texto, que el Poder Judicial eleva a consulta al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo debe responder con un acto administrativo que no es discrecional, sino que es un acto que debe seguir determinadas reglas. Las reglas son a su vez las que establecen el artículo 3 y 4, o sea, qué delitos están incluidos y cuáles están excluidos de esta ley. Entonces, eso lo establece en el artículo 2. El artículo 5 dice que la clausura y el archivo de los presumarios que se hubieran decretado a partir de informes del Poder Ejecutivo, si esos informes del Poder Ejecutivo no respetaron estas reglas, se habilita la reapertura de los casos, porque en último término no hubo cosa juzgada, y no hubo cosa juzgada en el sentido de que los jueces decretaron, a partir del pronunciamiento que hizo el presidente, decretaron el archivo de los casos, pero no hubo un pronunciamiento judicial que terminara en una sentencia que a su vez no se pudiera levantar, digamos, que no se pudiera interponer un recurso contra esa tendencia y esa sentencia quedara firme.
Concretamente, en el caso de María Claudia García de Hellman, que fue archivado por decisión del fiscal Enrique Moller, que a su vez argumentó que ya existía un pronunciamiento en ese sentido del expresidente Jorge Valle. Si esta ley se aprueba, si la ley interpretativa se aprueba, ¿qué pasa?
Se puede reabrir.
Se puede reabrir.
Sí, de acuerdo con esta interpretación legislativa, ese caso y otros casos se pueden reabrir porque no hay cosa juzgada o porque aparecen elementos nuevos, ¿no?
Y la crítica que viene a continuación, que ya se ha escuchado en estas semanas, pero entonces esto implica considerar a la ley de caducidad como una amnistía a plazos, como una ley cuyos efectos valieron por un determinado periodo y después ya no rigen, porque mientras fue presidente uno sí se le interpretaba de una manera y después se le interpreta de otra. ¿Qué dice usted?
Nosotros lo que decimos es que si la ley fue interpretada violando lo que dice, ¿no?, lo que dice el propio texto, el poder legislativo está en el derecho y en el deber, más que un derecho, también es un deber desde el punto de vista de la sociedad uruguaya, de interpretarla, de establecer los límites y determinar con claridad los límites que la misma determinaba, y si de eso se desprenden consecuencias desde el punto de vista judicial, bueno, se desprenden consecuencias, y si hubo presidentes que con anterioridad hicieron una interpretación que no cabía, y bueno, eso tendrá las consecuencias que se derivan de la situación. Pero no es un problema de responsabilidad nuestra, más bien la responsabilidad nuestra está en determinar esto con claridad para saber a qué atenernos.
Senador Rubio, para terminar, por hoy, porque todavía en realidad podríamos seguir con otros aspectos de este proyecto, pero creo que conviene redondear esta charla. ¿Cuál es el trámite legislativo que ustedes están previendo? Porque con los votos del Frente Amplio esta ley sale. Mi pregunta es, ¿van a intentar obtener un consenso más amplio? ¿Van a tratar de tener el apoyo de la oposición?
Sí, sin duda. O sea, hemos seguido un camino con mucho rigor y con mucha prolijidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, porque es un tema de altísima sensibilidad en la sociedad uruguaya que venimos debatiendo prácticamente por 30 años y que tiene que tener un punto final. Entonces preferimos no divulgar este documento que elaboramos un grupo de senadores con el secretario de la Presidencia hasta presentarlo a la oposición. Y ayer la convocatoria que hizo el doctor Gonzalo Fernández a los senadores de la oposición tenía esa intención política, y me parece que fue a juicio de todos los que participaron, una muy buena reunión, yo creo.
Pero supongamos que los blancos y los colorados no lo votan. ¿Qué pasa? ¿Sale igual? ¿Lo votan igual y lo sacan adelante igual?
Nosotros tenemos la voluntad política y una decisión muy firme de avanzar en este terreno, pero estamos procurando tener una sustentabilidad que vaya más allá de los votos que nos permiten aprobar una ley, pero preferimos un camino que recoja mayores niveles de acuerdo. Entonces, lo que ya hemos incluso acordado informalmente en la tarde de ayer con algunos de los parlamentarios del Partido Nacional es que este proyecto ingresa en el día de hoy con las firmas de los senadores del Encuentro Progresista. Es destinado a la Comisión de Constitución del Senado, que se va a reunir en forma conjunta con la Comisión de Constitución de Diputados y con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Y ahí estamos dispuestos a escuchar las alternativas que se propongan, que ya nos han avanzado algunas por parte de parlamentarios de la oposición, pero vamos a hacer la consulta a la Facultad de Derecho, a la Suprema Corte de Justicia, a las organizaciones de derechos humanos y a todo el que sea pertinente. ¿Por qué? Porque esto es indudablemente es una decisión muy trascendente.
Pero la intención es votarlo antes de fin de año, ¿eso sí?
La intención es que en plazos breves esto se resuelva, pero también hemos adoptado otras decisiones en materia de procedimiento. Nosotros queremos terminar, como bancada parlamentaria, el presupuesto, la votación del presupuesto a fines de la semana que viene, y luego entrar a este tema y a algunos otros temas de agenda que son muy importantes a fines de noviembre y durante todo el mes de diciembre para terminar a fin de año con decisiones legislativas muy importantes en distintos terrenos.
Senador Enrique Rubio, le agradezco su participación esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.